Bienvenidos a 3x Japón, un programa dedicado al manga y a los videojuegos. Acompáñanos a Inés Baeza,
Jorge Salinas
y Miguel Todegrosa
y nuestro gran técnico Anes Clapez durante estos trepidantes 30 minutos. Comenzaremos con nuestra sección de videojuegos, Enganchados a la consola. Hoy vendremos con el Saint Rose.
Pero antes tenemos que presentar a un invitado especial que tenemos aquí con nosotros hoy, que es Javier López, estudiante de psicología.
Buenas.
Que nos acompañará en la sección de Xbox.
Si os acordáis, es nuestro experto de Assassin's Creed, que ya vino en un programa con nosotros. Hoy nos acompañará durante nuestra sección de videojuegos y de manga. Hoy comenzamos con el Saint Rose 4. Para quien no lo conozca, es un juego que comenzó siendo un sandbox bastante serio y adulto, ¿no? Intentaba rivalizar con GTA. Se ha terminado convirtiendo en una especie de parodia del mundo de los videojuegos. Yo creo que si Scary Movie es la parodia del mundo del cine, diría que Saints Row es la parodia del mundo de los videojuegos. La verdad es que es un juegazo que está bastante, bastante bien, a mí me encanta. Y tiene un toque muy, muy, muy macarro. A mí me ha encantado. Miguel, ¿has visto algún vídeo o algo? ¿Está bastante bien?
Bueno, yo he visto más del primero, pero también he estado viendo el segundo y la verdad es que mezclan de todo. Mezclan de superpoderes, de juegos de superhéroes, de los típicos de... O sea, es un juego para hacer el cafre,
sí,
básicamente.
Se
supone que tiene historia, pero...
Sí, bueno, la historia del juego básicamente es una invasión alienígena. Tú tienes que personalizarte un personaje que es el presidente de Estados Unidos. La personalización es bastante buena. Y la gracia está en que tú eres el presidente de Estados Unidos y tienes que evitar que los alienígenas controlen tu ciudad. Tienes superpoderes, por ello cuentas con superpoderes como la supervelocidad, la superfuerza. No sé, también tienes un poder que a mí me encanta, que es el de lanzar rayos de hielo y congelar a los enemigos. ¿Has visto algún vídeo, Inés, tú del Saints
Row? Realmente no.
¿No?
Me estáis ahora mismo informando sobre el juego. Yo estoy viendo a ver qué voy a hacer. ¿Me lo compro por gamberro o no me lo compro?
Bueno, yo, si tiene multijugador, porque el anterior tenía multijugador online, si este tiene multijugador a pantalla, a partir de sale para Play 3, me lo compro fijo.
Claro, el juego sale el 23 de agosto, si no me falla la memoria, y se saben pocos datos sobre el juego, ¿no? Hay algún tráiler por internet y cosas así, pero no hay mucha información. También hay un tráiler en el que habla el director del videojuego, donde nos muestra mucha información sobre este nuevo Saints Row. Es la misma ciudad que el anterior, también comparte muchos personajes, pero esta vez la historia anterior ha quedado muy en segundo plano. Hay armas, muchas armas nuevas. Una de ellas es hace que cuando tú disparas se hinchen partes de los enemigos. Y queda muy gracioso, ¿no? Ver cómo se le hincha la cabeza a un policía o el brazo
muy
o la pierna.
Poco bestia, pero es que no, es esa clase de juego.
No, que es gracioso, no es bestia. A mí me ha resultado muy gracioso, era muy
claro,
cómico.
O sea, sí. Y sí, realmente, pues, o sea, haces que creen, por ejemplo, una persona con un pie gigante, ¿no? O una pierna gigante.
Sí, bueno, al final termina explotando.
Pero lo hacen muy tun.
Sí, es gracioso. No es nada exagerado, nada por el estilo.
Yo creo que esta gracia es el juego gamberro.
Sí, es la idea.
Eso es para hacer el idiota un rato y ya está, no sé.
También hay un arma que
esa clase de juegos.
Es un arma muy divertida también, que cuando disparas suena la música de Harlem Shake y todos los enemigos empiezan a bailarla.
Eso lo han copiado el Ratchet & Clank, que conste.
Bueno, el Ratchet & Clank era un poco diferente. Aquí para el Harlem Shake, que el Ratchet & Clank bailaban
sí,
música disco.
Sí, pero la idea es la misma. Tú utilizas un arma y los enemigos se ponen a bailar.
¿Y qué decís de los trajes?
Los trajes están bastante bien. Hay un traje que es rollo Iron Man, digamos. Es una... va metido dentro de un mecha gigante que dispara y puede volar también. Es muy bestial, la destrucción que causa es bestial. Para quien haya jugado al Mass Effect, recuerda mucho a los mechas blancos que tienes que destruir en el Mass Effect 3. Pero son mucho más rápidos, mucho más letales, tienen más armas, pueden lanzar misiles, es muy bestia. Javi, ¿tú has visto algo de este juego o de los anteriores?
Pues sinceramente no.
¿No?
No.
O sea, los anteriores eran mucho más serios, este es mucho más macarra.
Sí, pero el anterior ya tenía pinta de que iba a tirar en esta dirección.
Sí, bueno, el anterior también era bestial. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es la personalización de las armas. Tú tienes un bazooka y dices, me aburro de llevar este bazooka. Pues tú te vas a una armería y te personalizas esa arma como tú quieras. Si quieres que sea un estuche de guitarra, es un estuche de guitarra. Y tú vas por un estuche de guitarra disparando lanzamisiles por todos lados. La verdad es que es muy gracioso. Los gráficos, ya para terminar, no son nada del otro mundo. La el detalle de los personajes no está muy currado. Los enemigos, los aliens, son un poco feos. En vez de guardar a la cosa, y fíjate que la cosa es fea, pues los aliens son más feos aún.
Sí, pero yo supongo que todo eso es porque este juego se centra más en poder hacer todo lo que quieras.
Sí, exactamente.
No, no han invertido tanto en los gráficos.
La idea es distraer y punto. Si cumple todo lo que nos ha prometido, este agosto yo creo que vamos a disfrutar mucho con este título.
¿Y sabéis ya exactamente cuándo sale?
El 23 de agosto.
De
para PlayStation 3 y Xbox. Para Play 4 y la nueva Xbox, no, todavía no. La han descartado.
Bueno, y hablando de nueva Xbox, vamos a empezar a hablar de la presentación que se hizo. Bueno, especial Xbox One. Javi, entranos tú en el tema.
Bueno, la nueva Xbox se presentó, si no recuerdo mal, el 17.
Sí, fue hace una semana, creo. O sea, sí. Hace justo una semana, el viernes pasado fue, sí, sí.
Sí, justo. Y bueno, pues, ¿qué decir? En un resumen así rápido y una frase, denigrante.
Sí.
Para mi gusto.
A ver, ¿qué te pareció la Xbox y qué te pareció la forma de presentarla?
A ver, lo que es la consola en sí me parece, muy grande para ser una consola.
Sí.
Poca novedad, bueno, sí, novedad en cuanto a estilo.
El diseño, dices.
Diseño,
¿no?
Feo, parece un ladrillo.
Sí, un poco feo.
Y en cuanto a la presentación, pues se centraron demasiado en lo que fue la interfaz y las aplicaciones que podía tener esta nueva Xbox. Se centraban sobre todo en la televisión y en lo que era la nube.
A mí la nube me gusta mucho. Ahora entraremos más en detalle en los aspectos técnicos y tal, pero a mí la nube es una cosa que me gustó.
Sí.
Exacto, vamos a seguir. Pero bueno, esta consola traerá nuevas cosas, ¿no? ¿Qué nos trae la nueva consola de Microsoft?
Por ejemplo, en interfaz y funciones, la nueva Xbox vendrá con Kinect mejorado de serie. La consola no funcionará sin Kinect. Lo que me parece que está bastante bien, porque mejora mucho la interfaz con los menús y tal.
También utilizan un registro de voz, que con él controlarás muchos de los menús.
Es un detalle.
Por lo que te conviertes en, por decirlo así, en el mando.
Sí, en parte de la consola.
Claro, en parte de la consola.
Eso habrá que ver cómo funciona, porque puede tener muchos fallos.
No, funciona bien, ya que con Kinect 2 funcionaba bastante bien. Yo le daría un 8. Yo creo que con Kinect 3 va a funcionar perfectamente bien.
Ya, no, pero con no el reconocimiento fallo de voz.
Sí, pero bueno,
sin mucho ruido.
Claro.
Ahora reconoce a más personas y con más detalle también el Kinect.
Sí. Bueno, tiene más resolución, creo que tiene una cámara de 1080p,
sí,
si no recuerdo mal.
El nuevo Kinect es muchísimo mejorado. Ahora reconoce a 6 personas,
sí.
Y reconoce el mínimo detalle, o sea, parpadeas y lo ve, mueves un dedito y mueve el dedito también, o sea,
sí.
Reconoce el mínimo detalle. El problema es lo mismo que pasaba con anteriores entregas de Kinect, que no ha habido un desarrollo de ningún videojuego que incorpore Kinect. Son juegos malillos, como el de Star Wars, como...
O muy familiares, como
sí.
Los de la Wii.
O sea, como
Wii,
parecido a lo de la Wii.
Claro. No hay ningún juego serio que digas tú, han apostado por Kinect y han hecho un gran juego. Lo cual es una pena, ¿no? Pero yo creo que con esta nueva generación, desde el principio los diseñadores van a contar con Kinect y eso es un puntazo para Xbox.
Sí.
Y bueno, en aspectos técnicos un poco más centrados... más potente, supongo, ¿no?
Sí, mucho más potente. Ahora utiliza Blu-ray en lugar de DVD.
Es un puntazo. Por ejemplo, el anterior Final Fantasy XIII de Xbox 360 eran unos 5 discos, más o menos. Sin embargo, en PlayStation ocupaba un Blu-ray únicamente y sobraba espacio. Con lo cual, imagínate.
También es capaz de tener los videojuegos abiertos mientras hablas por el Skype, que eso se nos olvidó decirlo, que viene con el Skype de serie.
Eso es un punto
sí,
también.
Desde que lo ha comprado Microsoft lo está incluyendo en todas partes.
Claro, sí, desde que puede. Y sí, a mí me parece que está bastante bien. La capacidad de la nueva Xbox da para que mientras que tú estás jugando un videojuego, también puedes estar hablando con otra persona o con varias personas por Skype sin perder ningún lujo de detalle en la pantalla.
Para las raids y cualquier tipo de juego que necesites hacer online es un lujazo.
Es bestial. Eso es, sin duda alguna, yo creo que es lo mejor que tiene Xbox.
Bueno, y esperemos ver si no se calienta tanto como la anterior Xbox.
Esa función de repente, el botón rojo sin misterios.
El mítico botón rojo. Bueno, han dicho que es 4 veces más silenciosa.
Sí. Con lo cual...
Por lo que podemos deducir que sí, que va a ser más...
Y yo quiero además ahora comparar una de las partes más polémicas de Sony, el mando. ¿El nuevo mando de Xbox, algún cambio, alguna mejora?
Pues en cuanto al mando, no tiene mucha novedad, solo han incluido dos botones más, es mucho más ergonómico, cómodo, pero ya está. Lo malo que los mandos de la anterior Xbox no pueden funcionar con la nueva Xbox One. Y los juegos no son retrocompatibles.
Esa es la clase de cosas que a mí me pican un montón.
O sea, bueno, tienes que volver a comprarte todo a partir
igual,
de la
es
nube.
Igual que en la PlayStation 3, pero eso lo han remediado con el Gaikai, que vas a poder jugar a los juegos de PlayStation 3 y PlayStation 2 mediante la nube de Gaikai.
¿Y aquí en Xbox
descargar.
No?
En Xbox pues no se sabrá cómo lo van a solucionar,
sí,
pero,
de momento no.
Pero no se pueden jugar.
Volviendo al mando un momento... Hay una novedad que a mí me ha hecho mucha gracia, que es cada botón tiene vibración aparte. O sea, tú pulsas la A y la A vibra. Con lo cual, por ejemplo, estás jugando al Call of Duty o algo y pulsas el R2. Bueno, no sé qué botón es el R2 en la Xbox, pero pulsas el gatillo y el gatillo vibra. Con lo cual da la impresión de que estás pulsando un gatillo de verdad de una pistola. Eso me parece...
O sea le han añadido sensibilidad, ¿no?
Sí, bueno, eso depende de cada desarrollador. Pero sí, la idea principal es que tú pulses un botón y te dé la impresión de que estás pulsando... Lo que sea está haciendo el personaje dentro de la pantalla.
Bueno, y ahora aparte de la polémica presentación, ¿qué pasa con la Xbox e Internet? ¿Cómo es su relación ahora?
Mediante la nube, ¿no?
Mediante la nube.
Sí.
Igual que la...
Sí, ahora pero es... ¿puedes jugar sin Internet?
Eso lo tienen que matizar.
Bueno, dijeron que en teoría sí. Con Internet la jugabilidad era mucho mejor, era bestial.
Claro.
El único problema que le hemos visto es que no puedes prestar ningún videojuego. O sea, Cada videojuego lleva un código que se ejecuta en tu consola, ¿no? En tu disco duro. Con lo cual, si un compañero tuyo, un amigo tuyo, quiere jugar a ese juego en su cuenta, tiene que abonar el total del juego, que serán 70
euros. O sea, ¿ningún videojuego de ninguna manera puedes prestar?
Jugar a otra consola si cargas tu cuenta.
¿Y cómo van a arreglar el alquilar videojuegos?
Pues ese es el problema, eso es lo que están intentando.
Eso es lo que están viendo. Bueno, y aparte, en cuanto a lo de internet, en un principio dijeron que tenías que estar conectado para poder jugar. Es decir, que si no tenías internet y metías el disco y no tenías internet, pues no podías jugar. Uh-huh. Ahora, luego dijeron que eso era mentira. Y ahora la última noticia es que al menos tienes que conectarte una hora o una vez al día a internet.
O sea, eso te obliga realmente a estar todos los días en plan juego de Facebook.
Sí.
Eso yo creo que lo van a cagar.
Es decir, eso, por alguna razón no puedes, es una putada.
Es un punto que tira para atrás a la hora de decidirse entre la PlayStation 4 o la Xbox.
No está confirmado todavía eso. Son rumores, ¿no?
Son rumores, pero
cobran fuerza.
Que cobran, sí. Y aparte, creo que lo dijo uno de los desarrolladores de Xbox One, si no recuerdo mal.
Hombre, personalmente, a mí la consola no me ha disgustado, está bastante bien. Yo, si tengo que elegir, voy a elegir PlayStation 4. Lo siento mucho por Xbox. Pero a mí no me disgusta esta consola, está bastante bien. 500 es un puntazo.
Bueno, pues a mí me gustaría terminar esta sección con una disculpa de mis chicos, porque voy a meter una noticia para daros a entender cómo ha reaccionado el público ante la noticia de la nueva Xbox One. Las ventas de Wii en Amazon se han disparado tras el anuncio de Xbox One en un 386%.
Vaya.
Eso es un disparate, es bestial.
Sí, pero también hay que decir que antes de la presentación de Xbox... Nintendo tuvo un evento y anunciaron un montón de videojuegos.
Sí, al igual que en PlayStation 4, que lanzaron un teaser de lo que podría ser la consola y fue uno de los teasers más seguidos de todo Internet.
Sí, pero realmente, aparte de eso, o sea, que haya aumentado la consola un 386%, lo más relevante de todo, justo después de que saliera la Xbox One,
bueno, a lo
es
mejor
preocupante.
Es una casualidad, quién sabe.
Sí.
Es una casualidad un poco bestia.
No, lo que no es casualidad es que hayan subido las acciones de PlayStation
4 nada más acabar el evento de 12, Xbox One.
12 puntos o algo así puede ser.
12,5% se elevaron las acciones.
Madre mía, o sea, una burrada por todas partes. Desde luego el público no ha reaccionado bien ante la presentación en general. No. Pero ahora nos tenemos que seguir con nuestra sección manga de corta portada friki, que hoy viene más fresca que nunca. Y Y cómo no, empezamos con uno de los mangas más gamberros, humor absurdo que pueda existir. Bo, bo, bo.
El mejor manga de la historia. Bueno, de risa de la historia. Sí. En el año 300X y pico.
No, no, 3000X. Es indeterminado.
No queda claro, ¿no?
En Megaman hacen algo parecido.
O sea, un cruel emperador ha ordenado la caza de todo el pelo del imperio de Marujage.
Marujage.
No me sale el nombre de ese sitio. Y mira que he visto la serie entera. Solo un hombre se alza en contra de esta violación de los derechos de los pelos humanos, que es Bobobo. Es el maestro del puño del pelo nasal. Es capaz de manipular los pelos de su nariz para asestar golpes mortales.
O sea, realmente recomiendo que podáis ver algún aunque sea fragmentos de Bobobo en YouTube, porque es que os vais a descojonar, es humor absurdo.
La cosa más carente de sentido que he leído en mi vida.
Yo recuerdo que durante la batalla contra un jefe final, se pasaron 5 capítulos tomando té. 5 capítulos tomando té, una batalla contra un jefe final, era muy absurdo. No, y tomando té con el jefe final, se hicieron amigos al final, era muy absurdo.
Bueno, yo voy a hacer un spoiler en unos 5 segundos, porque desde luego esta imagen la podéis encontrar en Facebook, en YouTube, y a mí me encanta. Se vea todo el equipo de Bobobo encerrado en una cámara con algo de color marrón así clarito en el suelo y gritan asustados que era eso porque el malo no los iba a matar y les dice que y se creen que es gasolina, ¿no? Porque está bajando una mecha y conforme baja la mecha el malo les dice que no, que es algo peor que la gasolina. Esto ya empieza, ya está, vamos a explotar aquí por los aires, ¿no? Bueno, la cuestión es que baja la mecha y la mecha se apaga. Había utilizado café con leche, que es mucho peor que la gasolina.
Sí, bueno, es humor estúpido, pero es muy gracioso. También le acompañan, a Bobobo le acompañan un sol rojo que habla, que se llama Don Pachi, que está mal de la cabeza, de una chica que no me acuerdo el nombre, tiene el pelo rosa, me recuerda mucho a Sakura, que es la que pone un poco de sentido común, pero muy poco sentido común. Y a mí sinceramente, Bobobo me encanta. El final de la serie de Bobo es espectacular. O sea, no vamos a decir...
Eso ya no, ¿eh?
No vamos a decir nada, pero a mí me marcó el final de la serie de Bobo.
Otra cosa más, han sacado una segunda parte que se llama Shintetsu Bobo, del mismo autor. O sea, que si os habéis terminado yo Bobo y queréis seguir un poco más, tenéis un montón de capítulos ya por ahí.
Vale, bueno, pues ¿qué nos dices tú, Javi? ¿Te convence?
Yo no entiendo estos temas, sinceramente. Soy un principiante.
Bobo, oh,
bueno. Bobo, hay que verlo, la verdad. Si quieres pasar un buen rato gamberro...
Es para mí el mejor manga de humor de la historia.
Y bueno, por el poder del pelo nasal vamos a seguir con otro manga. Para mí, esto me llega al alma, es mi manga favorito de risa, Azumanga Daioh. Yo no me he reído, no he llorado más con un manga de la risa. O sea, de no poder respirar y tener que dejar el libro al lado, que tus padres te pregunten qué demonios te está pasando por no poder respirar.
Bueno, es un manga de comedia escolar que cuenta la vida diaria de varios personajes. Chiyo, que es una niña genio de unos 10 años. Osaka, que digamos que es peculiar, tienes que verlo para creerlo las cosas que hace.
Es peculiar, sí.
Sí, Osaka sí. Es muy rara, pero es perfecta. Realmente todos los personajes son perfectos.
Osaka la mejor.
Sí. Sakaki.
Sakaki, que es una chica alta que todo el mundo piensa que es muy guay, que es flipante, pero en realidad es muy tímida y le cuesta relacionarse con los demás. También Tomo, que es hiperactiva. Básicamente ese es todo su personaje.
Sí.
Tomo también mola mucho.
Realmente es que todos los personajes tienen su gracia, ¿no? Bueno, vamos a terminar primero con los personajes. Yomi, que es probablemente la única normal.
No, normal no hay nadie normal en la serie.
Claro, sí, o sea...
Pero digamos que Yomi es la más normal, es la responsable.
Sí, pero es la responsable, pero tiene una obsesión y realmente su obsesión es bastante preocupante.
Y ya por último la deportista Kagura, que a mí también me hace mucha gracia. Sí. No hay ningún personaje que digas, no, aquí no pega nada.
O sea,
todos
aquí,
son bestiales.
Aquí faltan, claro, o sea, aquí además faltan personajes porque está el profesor salido.
Eso no es
sí.
Que su historia
Kimura.
También. Exacto.
Y las otras dos profesoras.
Ah, sí, Miyamo
y Yukari.
Están todos mal de la cabeza.
Sí, o sea, realmente con solo la primera viñeta ya te puedes empezar a reír.
A mí me encanta realmente y el diseño de las páginas, de las viñetas, son en tiras.
Sí,
sí, eso es un yonkoma, que es un tipo de manga muy típico en el manga humorístico japonés. Que la idea son 4 viñetas en vertical y contar un chiste en esas 4 viñetas.
Y lo cumple, o sea, cada viñeta es un chiste, son bestiales.
O sea, es un humor un poco absurdo, es cierto, pero... no sé, es que es un humor absurdo, pero te ríes, porque son... cosas que hasta cierto punto le pueden pasar a uno. Hasta cierto punto, claro, porque luego están las
y
increíbles.
El autor es...
Azuma Kiyohiko.
Sí.
es un grande. Hablando de Azumanga Daioh.
Ah, bueno, antes de nada quiero decir, si no te importa, una curiosidad de Azumanga Daioh. Azumanga Daioh en japonés significa el rey del Azuma, si no recuerdo mal. Y es una mezcla, o sea, es un juego de palabras, es muy complicado, pero es un juego de palabras con su nombre. Se llama Azuma y el nombre del manga es Azumanga Daioh por eso.
Bueno, vamos a hablar de otro manga Azuma Kiyohiko, si os...
Si os importa, no nos importa. Yotsuba, que es...
Sí, salió justo después de estos cuatro tomos de Azumanga Daioh. La serie, si no recuerdo mal, ¿sigue abierta la Yotsuba?
Sí, sigue abierta. Lo que pasa es que tiene una periodicidad un poco inestable. No sí, sale bueno. Ni todas las semanas ni todos los meses.
Digamos irregular.
Sí.
No sé, ¿de qué va?
Yotsuba es una niña pequeña que tiene 5 años, ¿vale? Es muy extraña. De hecho, la descripción de ella es una niña rara. Tiene el pelo verde y, bueno, poco más hay que decir, hay que vive con su padre.
Hace comentarios muy extraños a veces,
no hace comentarios, realmente la gracia de este manga es un poco Shin-chan, pero sin ser un...
Bestia.
Sin ser Shin-chan, claro, o sea, es una niña de 5 años que hace comentarios de niña de 5 años. Claro, que cuando lo ves con una edad es extraño. Bueno, no. En este caso sí que puede opinar también Javi.
¿Que lo ha leído?
Bueno, me he leído solo los dos tomos.
Igual que yo.
A ver, son graciosos, pero no es como Shin-chan. Es decir, yo con Shin-chan tengo una debilidad por él.
Yo prefiero Bobo y Azumanga Daioh también.
Yo la verdad es que para mí el favorito de todos es Azumanga Daioh. Pero es que la diferencia entre Yotsuba y Azumanga Daioh es que Azumanga Daioh son viñetas de chistes. Yotsuba es un manga con una historia lineal.
Sí. De todas formas, de Yotsuba lo que mola es que no pasa nada extraordinario. O sea, todas las gracias vienen de cómo actúa Yotsuba cuando descubre algo nuevo.
Claro, o sea,
y es divertidísimo.
Bueno, también hay que hablar de las vecinas de Yotsuba.
No, también, son muy buenas. Me hace mucha gracia.
Las tres hermanas, ¿no?
Son tres hermanas y una madre.
A mí me encanta cuando se pierde Yotsuba y le dice el padre a la vecina, no, búscala. Y le dice, ¿cómo la encuentro? Si ves una niña rara, es ella. Va pasando por la calle y ve una niña subida a una farola haciendo gritos de grillo.
O sea, sí, está subida a la farola y hace el cri cri, cri cri.
Dice, es esta. O sea, es muy graciosa la chiquita esta.
Sí, Yotsuba, realmente yo creo que es un manga muy fresco para estar leyendo en la playa, relajándote y echándote unas risas de vez en cuando. Pero bueno, vamos con el siguiente. Siguiente y último.
Kochikame.
Sí, Kochikame es una leyenda. O sea, es uno de los, creo que es el manga que más tiempo lleva publicándose en la Shonen Jump. Tiene ya no sé cuántos miles de capítulos.
Miles y miles de capítulos.
No los vamos a contar, vale. ¿No?
No.
Son muchos. El título real, es... Miguel, tú puedes.
Vale.
El título real
en japonés. Kochira Katsushikaku Kameari Kowenmae Atsuchujo. Y significa, esta es la comisaría enfrente del parque Kameari en el distrito de Katsushujo.
Por si te pierdes, ¿eh?
Sí.
Katsuka.
Katsuka.
A mí me gusta mucho, yo he visto el anime porque en Digital Plus, en Animax, daban el anime este.
No, y también estuvo en público porque yo no tengo el Digital Plus, yo he visto ese anime.
Y es muy bueno. Digamos que es como si Shin-chan se hiciera mayor y policía.
Exacto.
Es un hombre que tendrá 40 y pico años que perfectamente tiene la mentalidad de un niño de 8 años. Sí, le encantan las maquetas de aviones y siendo policía arma unos escándalos que te puedes morir.
Súper avaricioso y... Cada dos por tres está sacando un plan para hacerse rico con un invento suyo.
A mí un capítulo lo consigue, pero se arruina por culpa de otra persona, no por culpa de él. Y es un tío, es buenísimo.
Sí, o sea, sinceramente yo creo que la definición que ha hecho Jorge es perfecta para este manga anime. Shin-chan ha crecido.
Sí, Shin-chan ha crecido, es muy bestia. Y a mí me hace también mucha gracia el personaje rico que viste de amarillo, con una vestimenta de amarillo, que es lo que quisiera ser el protagonista, ¿no? Quisiera ser ese chico que va con su Ferrari a trabajar, con su helicóptero, y él desea tener todo lo que él quiere. A mí me encanta. O sea, mi segundo favorito es Kochikame. Bueno, mentira, mi tercero. Azumanga Daioh está por delante de
Kochikame. Azumanga Daioh, yo lo siento. No me puedes quitar esto. No me puedes discutir ese manga.
Lo que mola de Kochikame es que son historias autoconclusivas y aunque tenga la burrada de capítulos que tiene, desde cualquier punto puedes empezar.
Sí,
eso es cierto. Porque realmente yo que la vi en anime, ni la he visto empezar ni la he visto acabar.
Por cierto,
no creo que la vea acabar.
El autor...
El anime ya ha acabado. Lo que sigue es el manga.
Ah, vale.
¿Y el autor?
El autor se llama Akimoto Saku. Sí, y no conozco ningún otro manga suyo.
Una cosa que me ha hecho mucha gracia, no creo que tenga tiempo, si tiene que escribir Kochikame todas las semanas no va a poder. Es que hay la chica más guapa del país, es un hombre en realidad, y eso me hizo muchísima gracia. O sea, el protagonista no lo sabía y cuando intenta ligarse lo descubre y eso también es muy gracioso.
Eso me recuerda a una historia real que pasó en Japón.
Sí, sí, que la idol del yogo Japón resultó al final ser un hombre y fue un shock.
Además, un hombre no operado.
Sí,
eso es lo mejor.
Sí, eso es lo mejor. Es traumatizante. Busquemos la noticia por internet y la pondremos en Facebook.
Así
para que
es.
Podáis verla. Inés, tú puedes hacerlo.
Yo puedo. Pero bueno, un último... Bueno, las noticias.
Noticias.
Madre mía.
Noticias, hombre.
Vamos al cajón desastre ahora. ¿Qué nos traes en el cajón desastre, Jorge?
Jorge no, Miguel.
¿Miguel?
Vale. Sí, porque esto me incumbe a mí muchísimo.
Incumbe mucho.
Vale, Square Enix esta semana, esta noticia es vieja ya, se supone que va a hacer un anuncio sobre algo que no ha hablado hasta ahora. Vamos, estoy yo con... Lo va a hacer antes
bueno,
de
E3. Vamos a recordar así rápidamente. Square Enix, la compañía de...
Final Fantasy.
Final Fantasy, Kingdom Hearts y un montón de cosas más.
Que le encantan a Miguel.
Sí.
Bueno, y a todos.
Hombre, Miguel tiene... Creo que le hace Dilin la idea de que hablen o del Versus 13 o del nuevo Kingdom para PlayStation 4.
Sí.
Es la idea. A nosotros, o sea, nos encantaría que fuera algo así. Hace poco también leí una noticia que decía que iban a ser noticias sobre nuevos lanzamientos para PlayStation 4 y sobre el año que viene. Será justo antes de E3, con lo cual... Lo que digan antes de lo que digan en este anuncio se verá en el E3, con lo cual podemos ver vídeos o saber más cosas dentro de en el E3 que se celebrará por es por agosto, puede ser el E3, finales de julio o agosto.
Junio.
¿Día?
10.
Perfecto.
Lo tiene apuntado a la mente.
No, hombre, es que esas cosas no me las pierdo.
Recordamos que el E3 es la feria de videojuegos más importante del mundo. Sí. Se celebra en Estados Unidos, creo que es.
En Los Ángeles, están pensando en trasladarla a Nueva York.
¿Por? Ey,
no, mal.
¿Por?
No me acuerdo, pero lo hablaron.
Yo me acuerdo de una noticia muy polémica que hubo, fue que... Cuando presentaban los videojuegos, había un montón de chicas guapas que presentaban los videojuegos, que iban con bikini y cosas
normalmente
así.
Normalmente suelen ser, ¿cómo se llaman? Chicas que han ido ya a eventos,
sí, sí.
¿Cómo se llama? Que han hecho...
Cosplay. Sí, bueno, la idea es que está bastante bien. Pues hace un par de años lo prohibieron y hicieron que las chicas fueran mucho... Bueno, o que se aparece la chica completamente. Y eso mucha gente le cabreó, porque tampoco hace daño a nadie. No pasa nada, si las chicas quieren salir y le pagan por ello...
No hace daño a nadie, pero es que solamente van a salir tías anunciando juegos que además la mayoría están encaminados
porque,
a chicos.
Porque había... Yo me acuerdo que vi varias imágenes de un videojuego que iba sobre el Nuke Duke y había un tío, un culturista, también allí haciendo culturismo para presentar el Nuke Duke.
Ah,
o sea,
entonces...
que tampoco pasa nada.
Bueno,
y la
PlayStation Vita la presentó una mujer.
Sí, también es verdad.
Sí, bueno, pero yo me acuerdo de la presentación del Assassin's Creed para PlayStation Vita y fue un insulto.
Y yo creo que ya lo último, para terminar ya con el día de hoy, que Square Enix, también hablando de Square Enix hoy, que hoy estamos con Square Enix, la compañía ha confirmado que el próximo 27 de agosto saldrá Final Fantasy XIV, que como ya sabemos será un juego de rol online, y tendrá una cuota de unos 11 euros al mes más o menos. O sea, esperemos que merezca la pena... Y nada, disfrutaremos de Final Fantasy Online. Esperemos que sea mejor que el 12.
Bueno, ¿hay alguna información así muy rápida de este juego?
Bueno, con el 14 ha habido un montón de desastres.
Sí,
¿sí?
Salió para PC, hubo muchos desastres, intentaron mejorarlo.
Lo tuvieron que hacer desde cero.
Y llevan casi 2 años rehaciéndolo. Pero bueno, no pasa nada. Esperemos que para PC salga bien.
Exacto. Pero ahora nos tenemos que despedir. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter 3xJapón o en nuestro Facebook 3xJapón. Y muchas gracias por acompañarnos durante este tiempo, esta temporada que hemos estado con vosotros.
Gracias.
Esperamos volver el año que viene, ¿eh? Esperemos que sigáis escuchándonos.
Ojalá.
Y bueno, ahora nos despedimos de Javier López Caporale, que ha estado hoy con nosotros acompañándonos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Y bueno, nos despedimos nosotros también. Seguiremos por el Facebook y el Twitter dando las novedades, noticias, lo que veamos. Y somos Inés Baeza,
Jorge Salinas
y Miguel Todegrosa.
Con la ayuda de nuestro técnico Anes Clapez, que os decimos adiós a la japonesa.
Itadakimasu.